Hola, ¿cómo están? Esto es Tacos de Sesos.
¡Nutriendo tu cabezota!
¡Ay! ¿Ya?
¿Ya?
Estamos muy alemanes.
Estamos muy alemanes.
Sí, estuvo padre esto de las Alemanias y ver toda su cultura y que a todo nada más le tienes que poner Bergen y München.
¿Bergen y München?
München.
München. Ah, ok. Bergen y München.
Y Strass. En la calle, en el transporte, todo es Strass. Pues la calle. Es como street.
Ah, oh, mira.
Strass.
¿Y qué es Bergen?
Todo es Bergen.
Todo está bien Bergen. ¿Y München? Después de la marihuana, ¿te da München?
Te da el München.
Oh, tengo München.
Para que comas pan. Sí. Mucho pan. Hay mucho pan.
Oye, pues yo soy Adrián Salama.
Yo soy Lorena Soberanes.
Y si aún no le has dado suscribir a este super podcast, te ordenamos.
Sí, no entiendo por qué alemanes. No lo has hecho.
Ajá, somos alemanes. Dale suscribir para que nunca te pierdas uno de estos podcasts. La verdad es que nos inspiramos muchísimo en ti. Uh-huh. Y el tema de hoy es un tema que nos gusta mucho. Normalmente esta parte la tendría que haber dado Lore, pero la voy a dar yo.
Está bien.
Porque soy un hombre sin H y con V. ¿Ok? Y es DC a la evolución.
No, además yo te agradezco y reconozco porque la iniciativa de este podcast es tuya, Adri.
Es que me mega empute.
¿Con qué? Cuéntanos.
Justo, es que si les digo ahorita voy a arruinar nuestro plan. Tenemos un plan para ti, o sea.
Aunque no parezca.
No parece, ¿no?
Si estructuramos lo que vamos a decir.
Una de nuestras escuchas me dijo, es que de pronto siento que están hablando y se salen del tema. Y le dije, es a propósito.
Claro.
O sea, si, no, mira, si te agarráramos nada más con todo lo que sabemos de psicología y te agarráramos nada más con puros términos acá, psicoterapéuticos y... Te vas a dar un tiro, es aburrido.
Es aburrido y además también es aburrido para nosotros. O sea, creo que si algo hacemos es venir a pasárnosla chido, ¿no?
Ah, sí, este es un podcast donde te la vas a venir a pasar chingón. Entonces, quiero empezar a hablar contigo sobre lo que es la cultura. Justamente hablamos, pues Lore se fue a Alemania, a Ámsterdam. Y algo decías de la cultura y me lo puedes compartir. ¿Por qué está tan chingón la cultura allá? ¿Por qué dices, oye, pues aquí la gente sí se encabrona cuando las cosas están tarde, ¿no?
Sí, fíjate que el tema fue cómo nos quejamos muchísimo de nuestras circunstancias en este país y yo me imagino que los alemanes también pasan por algo así, pues, pero asumiéndolo como propio, nos quejamos muchísimo de lo que pasa acá en nuestra cultura y entonces yo voy allá a Alemania y veo que hay muchas diferencias, ¿no? Uh-huh. Gente que respeta muchísimo más todos los temas cívicos, uh-huh, de estar en un espacio público y respetar al otro. Por ejemplo, atravesar la calle por donde se debe atravesar la calle. La gente se espera hasta su siga como peatón.
A ver, espérate. Entonces, esas franjas como de cebra que ponen en las calles, ¿no es para que los coches se suban en ellas y ahí empieza la carrera?
Fíjate que no. Además, la gente... O sea, si tú como peatón te estás pasando el alto... Ajá. Porque sí, tienes un semáforo.
Sí.
De todas formas, el coche se espera.
¿Qué?
Aunque seas tú quien se está pasando el alto, ¿no? Ya estarán las autoridades para hacerlo pertinente si es el caso, ¿no? Sí. Pero esto fue lo que me llamó muchísimo la atención, la cultura. Y entonces yo hablaba contigo y te comentaba que me daba cuenta cómo es la gente, ¿no? Somos la gente la que hacemos o no que muchas de las cosas en nuestra ciudad funcionen o no.
Entonces esta frase de el cambio empieza por ti es una realidad, ¿no?
Es una realidad. O sea, sin ser insensible y negligente a un montón de otras cosas que hacen esto bastante más complejo, como el sistema en el que vivimos y el gobierno y la corrupción y la falta de oportunidades y, ¿no? Uh-huh. Es un sistema mucho más complejo, pero sí creo que las personas tenemos una gran incidencia, ¿no? Yo te contaba que en el vuelo la gente, puesto que es sumamente respetuosa, uh-huh, también puede exigir, ¿no?
Claro.
Entonces, si se tardan 5 minutos en abordar a un avión, la gente empieza a demandar que vamos tarde, uh-huh, ¿no? Acá en México es difícil porque si yo misma no respeto
los horarios,
las reglas, los horarios, los compromisos, ¿cómo exijo? Sin embargo, exigimos, ¿no? Y entonces se hace un desmadre así como de no respeto, pero sí exijo. Y entonces el otro me dice, pues si ni siquiera respetas, ¿cómo exiges? Y yo digo, pues si tú tampoco respetas, ¿por qué estás exigiendo? Y
claro,
se hace como una historia sin fin.
Seguía con el ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y justo hablábamos, Lore y yo, de justo con Maslow, que le empieza a explicar todo este... Es el creador de todo el movimiento humanista realmente, ¿no? Y él habla de cómo se crea la cultura. Y la cultura se hace a través de las personas, ¿no? La interacción entre dos personas o más se llama cultura.
Claro.
Dentro de esta cultura, quejarse es natural. Y es algo que Maslow decía, que no hay una sola cultura en la historia donde no haya habido quejas. Porque conforme vas cumpliendo con las necesidades, ¿no? Empiezas a ir levantando necesidades y llevándolas cada vez más alto... Pues la queja va a ir cada vez con mejores necesidades. No es lo mismo quejarte por no tener agua o por no tener comida o por no tener oportunidades de trabajo que ya quejarte porque, oye, la supercatedral que tenemos pues fue pintarrajeada, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Ya puedes empezar a quejarte de la belleza, de la creatividad, de la justicia. Pero pues en el país en el que vivimos, y justamente por eso te vamos hablando de la evolución, a pesar de que sí ya podríamos decir que como seres humanos mexicanos, latinos, ya tenemos cierto nivel de evolución, somos una raza bastante joven, ¿no? Y eso luego se nos olvida. Creemos que somos igual que los europeos y que podríamos tener la cultura de los europeos sin entender que los europeos llevan casi...
Nos llevan muchos años.
Pues imagínate, en 1492 ellos estaban en el pleno renacimiento y aquí andábamos picando piedras, o sea...
Picando piedra y no, o sea, teníamos una cosmovisión diferente, porque aquí ya había observatorios espaciales.
Sí, no, pero eso siempre hubo, en Egipto también había. Uh-huh. A lo que me refiero es, nuestra evolución iba mucho más lenta porque llegamos hasta el último a América, ¿no? Entonces no podemos exigirle a los mayas, mexicas, toltecas, olmecas y todas estas culturas pues que tuvieran más avances que el que ya tenían, que era sumamente avanzado para la época.
Claro.
Pero pues luego te llegan un montón de españoles, portugueses e ingleses, ¿no? Uh-huh. Y también creo que llegaron holandeses a América. Pues ya venían con miles de años ya avanzados.
Ya con su propia corrupción y sus propias diferencias y sus propios extremos polarizados de riqueza y pobreza.
Totalmente.
¿No?
Uh-huh. Entonces sí necesitamos avanzar o adelantar nuestra evolución como especie en esta parte del charco, ¿no? De eso vamos a hablarte justamente en este podcast. Y parte de lo que queremos hablarte, y ya sé que vas a decir, otra vez van con lo mismo, vamos a hablar del machismo.
Sí.
Vamos a hablar de cómo esta parte en donde hemos construido una cultura basada en lo que el hombre necesita. Porque pues la mujer tenía que estar en la casa, ¿no? La mujer tenía que cuidar a los chamacos, la mujer tenía que X, Y y Z. Y entonces... Mientras no nos demos cuenta de que pues ya cambió, ¿no? Ya evolucionó, ya no es igual, nos acercamos a esto que decías tú bien, Lore, que me tenía sumamente amputado, ¿no? Y me tiene amputado por dos razones. Una, porque es real, ¿no? Porque es real, es lo que vivimos todos los días. Y dos, porque tiene que ser otra vez un experimento hecho por un hombre.
Para que se tome en cuenta.
Para que se tome en cuenta la mujer.
Sí, no es suficiente con que la mujer diga, oigan, esto pasa,
yo lo vivo. Está muy cabrón, o sea, literal tuvieron que vestir, y lo puedes encontrar en nuestros perfiles de Facebook, por si te quieres meter. Un hombre se viste de mujer, ¿no? Un hombre bastante guapo, ¿no? Cuando visten de mujer, es una mujer bastante linda. Y me encanta porque la primera frase que dice es, a pesar de que yo tenía a un equipo que me estaba vigilando, que me estaba viendo, yo me sentía como un pedazo de carne. O sea, sabiendo que estaba seguro.
Sí.
¿No? Y dice, y él explica cómo se puede sentir una mujer cuando ellas pues no tienen a un equipo atrás de ellas haciendo un experimento social.
Claro, este hombre se caracteriza de mujer y sale a la calle, ¿no? O sea, empieza a hacer lo que una mujer
haría.
haría
caminar
salir,
y trabajar.
Salir a la calle, caminar y luego
como
ir a un
osa,
bar,
¿verdad? ¿No? Como osa. Tener privilegios masculinos de salir a la calle.
Sí, se pasa.
Y entonces todas las cosas que recibe, ¿no? Cómo la miraban, cómo le las cosas que le decían.
A mí me llamó mucho de ese video la atención que dice, una mujer está siendo vista todo el tiempo.
Sí.
¿No? Una mujer se siente mirada todo el tiempo. Y dije, ¡ah! Este hombre me entendió, ¿no? Porque sí, o sea, independientemente de cómo luzcamos, es un estado constante porque hay como un acecho constante, ¿no? O sea, y entonces yo me pregunto, de pronto, quizá es mi paranoia o no, ¿no? Está bien cañón eso. Eso fue lo que a mí más me impactó del video.
Por desgracia, ustedes son las únicas que pueden dar vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Biológicamente, sí, biológicamente todo el tiempo van a estar siendo vistas para ver si son o no las portadoras de la semilla, uh-huh. ¿No? Uh-huh. En la parte del hombre, constantemente estamos buscando a quién aventar la semilla. Uh-huh. Entonces, si es algo en donde, obviamente, este güey lo vive y le da culo, pero una mujer pues lo vive desde que nace realmente. Entonces es pues, como, pues, sí, me miran. A mí lo que me molestaba era este, pues si no te están pidiendo un complemento, no lo necesitas dar. Uh-huh. Y si alguien ya te dice, no me interesa salir contigo, no necesitas estar jodiendo y no mereces ser tocado si no quieres ser tocado, ¿no? Uh-huh. Y hombres y mujeres, uh-huh. O sea, por igual, no importa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, de pronto veo esto y digo... Sí, ¿no? Yo ya lo sabía, espero que esto también le abra los ojos a otras personas, pero es impresionante que a pesar de los experimentos sociales, a pesar de que ustedes han hecho movimientos fuertes, o sea, a pesar de todo...
Se resiste,
¿no? Y luego pasa lo que pasó en México en Culiacán, ¿no? Que agarran al Chapito, uh-huh. Y se arma el pinche infierno en Culiacán y entonces ya todo mundo poniendo atención... Pero yo no he visto ninguna protesta porque incendiaron camiones. No he visto protestas porque le dieron en la madre a una ciudad por 9 horas.
Pero acá...
Yo no he escuchado que nadie se queje de pinches hombres y pinches agresivos y...
Nuestras paredes.
Ajá, llenas de balazos. Nadie se está quejando. Digo, la pintura se limpia, pero ¿y luego?
Creo que en general tiene muchísimo que ver con la empatía, ¿no? Con la empatía y la conciencia del otro, creo. Porque... Al final creo que lo que a mí me ha movido más de esto que tú estás hablando y del video es eso, que lo tenga que hacer un hombre para que se tome en cuenta, ¿no? O sea, no hay empatía hacia la minoría o hacia lo vulnerable.
Es que es interesante, ¿no? Si lo dice una mujer, inmediatamente es... ¡Ay, pinche dramática!
Intensa.
Ajá, qué pinche intensa. ¡Ay, ni estás tan bonita para que todo el mundo te ande viendo! ¿No? Y lo dijiste bien cierto. O sea, no importa el tamaño, características... Uh-huh. No importa cómo sea una mujer. Uh-huh. O si un hombre se viste de mujer. Uh-huh. Mientras parezca mujer... se le va a atacar.
Sí.
Se le va a violentar. Uh-huh. ¿No? Y... aquí sí voy a ser como muy sincero, ¿no? Si le quieres ver el trasero a una chica o a un chico, porque también muchas mujeres le miran el trasero, lo miras y listo, no pasa nada. Pero quedarte viendo y además, chiquita, y, no sé, y esas guarradas de animal en celo, dices, neta, no hemos evolucionado. O sea, neta, y ni siquiera, ojalá fuera tu pene. O sea, la única neurona que tienes ahí perdida es la única que se atreve a decir. Yo sé que tú lo estás escuchando y dices, pues yo no soy así. No hay gente que escuche tacos de esos que sea así, me queda clara.
Espero yo.
No, y si lo estás escuchando, pues vete a la verga y deja escucharnos, ¿no? Porque no es para ti este podcast.
O entiende, o trata de cuestionarte tus propias formas.
Imposible. No, tienen una neurona, no van a cuestionarse jamás, ¿no? Estaba yo justamente en Hidalgo dando una charla, me invitaron a dar una plática a psicólogos. Y les platicaba, ¿no? La tristeza de la codependencia... es que en su mayoría afecta a las mujeres. Uh-huh. Entonces, pues ya sabes, ¿no? El típico disque aliado, uh-huh. Uh-huh. que contestó como de... eso no es verdad, estás siendo machista. Dije, pues no, porque las mamás, pues son mujeres. Las esposas, pues son mujeres. Y pues las parejas son mujeres. Y las hijas, pues son mujeres. Entonces, pues no, en su gran mayoría, desgraciadamente, la codependencia afecta más a la mujer. ¿No?
Claro.
Es una desgracia.
Porque además
se
espera que sea la mujer la que apoye, la que sostenga, la que soporte, ¿no?
La que aguante, ¿no?
Ajá. Y hablabas algo interesante del tema de la de ver si la, de que la mujer es biológicamente quien da vida, que por eso es muy acechada. Aunque creo que son dos cosas diferentes, ¿no? El se justifica una cosa con la otra, es decir. Uh-huh. Hay un todos estos ejercicios de violencia y de machismo y de agresiones como halagar en la calle y todos estos comentarios tienen más que ver con el poder.
A ver.
Que con el instinto biológico de esparcir la especie.
Pero es que no está separado. ¿Eh? No está separado, viene es lo mismo, es poder.
Sí, sí, a lo que quiero llegar es que culturalmente se justifica una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, es que es hombre, o sea, los hombres tienen necesidades. Ah,
esa me encanta, ¿no? Es que no pueden controlar su instinto.
Ajá, entonces creo que si no tenemos cuidado, una justifica a la otra, ¿no?
O es real, no pueden controlar, no se pueden controlar porque son unos bestias animales que no han evolucionado. Por eso este podcast se llama Evoluciona, dice a la evolución.
Claro, y finalmente ubica dónde tú, que nos estás escuchando, actúas por un ejercicio de poder, uh-huh, ¿no? O sea, porque sí, al pretender esparcir la especie, pues lo que voy a, como macho, lo que busco es ejercer el poder para que la hembra básicamente se deje, uh-huh, esparcir, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Sin embargo, creo que se saca un poco del contexto la parte ya disque evolucionada, ¿no? Uh-huh. De estos seres evolucionados que se supone que somos, y entonces ya es de pronto un ejercicio del poder por ejercitar el poder,
¿no? Sí, claro, es una manera de mostrar, este es mi camino, porque mierda estás aquí, ¿no? O sea, no quieres ser vista, esa me encanta. Pues ¿para qué sales a la calle?
Claro.
¿No? ¿Por qué te vistes así?
Claro. Justamente vi un video ayer también. Es un video de un chico que junta como a cuatro amigos y amigas, uh-huh, todos graban, uh-huh, alguien lleva una grabadora, él trae unas flores y lo que hacen es llegar y abordar a una chica para pedirle que sea su novia, sí, ¿no? Entonces hace todo este despliegue
¿de arte?
Ajá, ¿no? Entonces llega con la grabadora, una rola, las flores y la chava está así como...
Verde.
Okay. Ajá. Y entonces la chava le empieza a decir, no se escucha exactamente qué dice, pero pues que no.
Pues que en él todavía no, ¿qué tal que nos damos un tiempo?
Y entonces el que está grabando, uno de los que están grabando, empieza a decirle, ay, ya, dile que sí. Y empieza a empujar a su amigo.
Porque todo hombre quiere que su mujer le diga que sí, nada más porque le dio lástima. O sea, exacto, nos encanta.
Exacto. Y empieza a empujar al güey, el que está grabando, y le dice, dale un beso, ya, dile que sí.
Sí, o sea, viólala, ¿no? Ya estás ahí.
Exactamente, ni modo que hicimos todo este desmadre. Y entonces el güey, el...
¿De la flor?
Ajá, el interesado. Ajá. Le dice, el pretendiente. No me hagas esto.
Eso es machismo.
No me hagas esto. Ajá.
100% machista.
Y la chica así de... Y la chica diciéndole, discúlpame, por favor. O sea, y yo decía, what the fuck? O sea, ¿por qué ella se está disculpando, no?
Es porque las mujeres son empáticas.
Sí.
En su entonces, gran mayoría.
Fíjate qué bonita actitud de la chica de, híjole, o sea, sí está culero lo que está pasando.
Está culero que te dije que no y está más culero que tus amigos vean que te dije que no.
Exacto, pero al final es tu pedo, hermano. O sea, ¿para qué haces todo este desmadre, no? Sí. Porque es un ejercicio del poder, o sea, es hacerlo público para manipular y para presionar a la chica a que tome una decisión que no quiere tomar, ¿no?
Totalmente.
Y entonces todo esto lo vi en un hilo de Twitter.
Tú todavía sigues Twitter, qué bárbaro. Te admiro, Lore, que aguantas tus chingaderas.
Me gusta leer algunas cosas, pero hablaba de, o sea, una chica lo publicó y dijo, esto es violencia, esto es manipulación, y cómo la gente no lo cacha. Ay, pero sí, ya no se les puede pedir bonito que sean sus novias porque ya todo les parece mal, ¿no? Sin comprender el ejercicio de presión social que se está haciendo y de, al final, violencia y evidencia, ¿no? Porque ahorita esta chava en su círculo seguramente es la chava que dijo que no y que se mamoneó y que, ¿no? Uh-huh. Que se cotizó y quién sabe cómo haya reaccionado la gente a su alrededor. Pero... sin hacerlo voluntario, ya está haciendo pública esa parte de su vida.
Sí, y además, incluso creo que ya hoy podrías hasta demandar de si ese video se sube, que lo bajen. Uh-huh. Porque tu figura pública también merece un respeto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos...? Que ahí, la neta, es responsabilidad de todo mundo, ¿no? Pero ¿cuántas personas no suben las fotos de las novias o de los novios, ¿no? Ya también he visto algunos de los novios, pues en situaciones, pues, de pareja, ¿no? Uh-huh. De intimidad. Uh-huh. En donde todos somos responsables, ¿no? Uh-huh. Honestamente, todos somos responsables. Pero en esta, donde la chica, pues, ni siquiera es... No tenía ni puta idea qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Estos güeyes llegan con flores, música y ¿quién es mi novia? Pues no. Pero esto siempre ha pasado, ¿eh, Lore? Yo me acuerdo en mi secundaria, llegaba el chavo con el cartel súper bien hecho, ya sabes. Bendito Dios, vivía en una época en donde estas mamadas no existían, pues no se pueden publicar, ¿no?
Entonces... Pero era una de las críticas que hacían. O sea, tú puedes hacer eso. O sea, si yo voy y le hago a mi pareja algo así en este momento... Uh-huh. No va a haber pedo, porque él está conmigo, porque yo sé que él
quiere estar. Yo decía que las pedían conmigo. Así, con unos carteles. ¿Quién es mi novia? En el periférico. Y... No sé, ¿alguna vez lo viste?
Sí, sí, por supuesto.
Está chido. Ojalá le hubieran dicho que sí, ¿no? ¿Se esforzó?
Es diferente, ¿no? O sea, sí creo que hay una diferencia entre que yo llegue y le ponga un letrero a mi crush de... Te amo, por favor, sé mi novio.
¿Te acuerdas cuando antes era más fácil y mejor le decías a su amiga que le dijera que te gustaba? Ya sabes, teléfono descompuesto.
Sí, va evolucionando. O sea, y creo que en este punto de la vida tampoco habría bronca si yo estoy saliendo con alguien y estoy como empezando a tener una relación y quiero hacer de una forma bonita el vamos a hacerlo oficial. Uh-huh. Pero... A mí esto me sonó, o sea, es diferente a cuando ella no quiere conmigo. ¿Cómo le hago para que me diga que sí? Ajá, creo que tiene que ver más
bien con eso. Sí, es una violación. Uh-huh. Es como la obligo. Uh-huh. Y no me refiero a una violación sexual, ¿no? Pues no estén acá inventando.
Transgredir el espacio y
privado, límite. ¿No? Así de sencillo. Uh-huh. Te obligo a que me digas que sí. ¿Cómo? Uh-huh. A todos los medios posibles.
Coerción.
Y desgraciadamente, pues, si te pones a pensarlo, ¿no quieres estar con alguien que fue coercitado? ¿Coercionado? Obligado, más fácil.
¿Coercidido?
No tengo ni puta idea cómo sigue esa palabra, pero no quieres estar con alguien que fue obligada a estar contigo.
Claro que no.
O sea,
no.
Eso... Me imagino que en 1600 o 1200...
Ojalá, pero ni
¿no?
siquiera.
Era una época en donde tú te casas con este. ¿Por qué? Porque sí, don.
Es lo que conviene. ¿No? Y son otros... Son completamente...
Otro estándar, otra cultura.
Exacto.
Otra educación, que es el tema que queremos llegar contigo. Porque al final, tacos de sesos es educación, ¿no?
Exactamente.
Y es... ¿Cómo tratas a los demás? Porque muchas veces a lo mejor no es este nivel de exageración, uh-huh. pero eres una persona agresiva. Nada más no te das cuenta.
Uh-huh. Creo que todo parte o gran parte de esto se sustenta en pensar que otra persona tendría uh-huh. que ser, hacer, pensar, decir algo. ¿No? O sea, creo que en el momento en el que yo considero que tú por ser mi amigo, por ser mi colega, por ser lo que sea, entonces estás obligado o tendrías que reaccionar o actuar de cierta forma. Ahí ya se empezó a chingar la cosa. Uh-huh.
¿No? Digo, sí queda claro que hay un aura de una cultura donde ustedes, pues si te juntas con pura gente idiota, pues seguramente tú eres parte, ¿no? No es lo hemos dicho siempre, ¿no? Tú eres la suma y el promedio de las 5 personas con las que más te juntas.
Exactamente.
Entonces, ten mucho cuidado con quién estás.
Exacto.
Y ahí está tu educación, ¿no? Justo me preguntaban que cómo hacía yo para que mis hijos leyeran. Digo, es que yo leo y me ven leyendo. O sea, no es como que los obligo a leer, porque además puedes obligarlos, pero...
Es como no. Haz lo que digo, no lo que hago.
Ajá. No mames, ¿no? Entonces, empieza por la cultura, empieza por la educación que tú tienes en tu casa con tu gente. Uh-huh. Porque entiendo que si tú escuchas esto dices, bueno, sí, pero yo no soy así, ¿qué puedo hacer? No, sí hay violencia también dentro de ti. Y es algo que es importante que aceptes.
Porque todos tenemos. O sea, vivimos en una cultura machista. Vivimos en una cultura que, aunque tenemos nuestras discrepancias, es patriarcal. Vivimos en una cultura de desigualdad, ¿no? De decir, no sé, la crianza paternalista, donde el papá es el que sabe y el hijo es un pobre ente ahí sin... sin herramientas que tiene que obedecer. O sea, en general, todos venimos de esta cultura paternalista y machista. Entonces, sí, sí, todos tenemos un nivel de violencia y, bueno, de agresión en nuestras formas de relacionarnos. Todos aprendimos a relacionarnos a través del chantaje o de la manipulación o de la culpa o del miedo.
Total.
Entonces, creo que sí, esto que bien dices de cómo tratar a los demás, pues va a empezar porque tú caches desde donde tú estás relacionándote con el otro, ¿no?
Y quiero retomar ese punto que estás diciendo, porque sí es real que no le debes hacer a otros lo que no te gusta a ti. Pero aquí es donde realmente tienes que hacer un chapuzón interno fuerte de decir, el cómo me trata a lo mejor mi familia, donde a lo mejor sí son agresivos y estoy acostumbrado, ¿me gusta? Uh-huh. ¿O solo estoy acostumbrado? Uh-huh. Porque ahí está otro problema, ¿no? Ay, a mí también me hacen carrilla en mi familia. Sí, sí, pero ¿te gusta?
Claro, ¿cómo te sientes?
Ajá, o sea, ¿cómo te sientes con esa carrilla? Ay, así somos todos, eso no es un sentimiento. Uh-huh. Es una justificación, una negación y una racionalización. Uh-huh. Entonces, piensa también tú cómo te sientes. ¿Estás a gusto o no? No estás a gusto, tienes que hacer un cambio y se empieza por poner límites.
Y no hay niveles que no pasen por esto, ¿no? O sea, así sea tu mamá y tu papá.
Claro, sí.
Si la forma en la que tú te relacionas con ellos y ellos se relacionan contigo no te nutre, te lastima. O sea, está bien cabrón que tú tengas una interacción con alguien que te deje igual, ¿no?
A ver, explica eso.
Sí, o sea, cualquier interacción. Es como ir a comprar algo a la tienda y que lo consumas y quedes igual.
Ok.
Si te compras un dulce, pues estarás azucarado. Si te compras unas papas, pues habrás tenido el placer de las papas. Si te compras una bebida, pues ya no tienes sed o lo disfrutas, ¿no?
Claro, la inconsciencia sería pensar que sigo siendo la misma persona.
Exactamente.
Sin haber hecho algo que sea un cambio.
Exacto. Si una interacción no te nutre, te jode.
Totalmente.
Porque está bien, cabrón, que quedes igual, ¿no? Entonces, fíjate cuáles de las relaciones que tú tienes a tu alrededor te nutren y cuáles te joden. Porque si te joden, hay algo que hacer ahí, ¿no? No te estamos diciendo que erradiques a la gente de tu vida de tajo, pero probablemente algunas personas sí no van a pasar ese filtro, ¿no?
Y ahí ya te juro que estoy escuchando una de nuestras escuchas, que ya sabe perfectamente quién es, que me va a decir, sí, pero yo tengo acá una bendicioncita con la que no puedo, esta persona me es súper tóxica, pero no me lo puedo quitar, ¿no? Y ahí sí tienes que aprender a decir, sí, a veces tendrás que meterte en zonas donde, pues, con la pena, ¿no? Hay zonas donde son tóxicas y tendrás que entrar porque, pues, tú tomaste la decisión de tener a tu pequeño siniestro, ¿no?
Claro, y además no todas las relaciones tóxicas
hay que
conviene erradicarlas. Ajá. O sea, también una relación tóxica es una gran oportunidad para que tú aprendas sobre ti y también tú aprendas que de alguna manera tú estás siendo tóxico, ¿no?
Sí, sí. Porque además todo es percepción.
Así
al
es.
Final todo es percepción, ¿no? Yo puedo sentirme la persona más bendiciona y así perfecta del mundo y para otra persona puedo ser terrible y una desgracia.
Claro.
Entonces, el chiste es cómo haces todo esto, cómo te llevas con la gente desde el respeto y la responsabilidad.
Sí, porque cuando somos empáticos, cuando yo me doy cuenta de mí, va a ser mucho más fácil. ¿A poco no te pasó a ti en la carrera o lo viste? Que cuando tú empezaste a aprender sobre psicología y cosas de psicología, te lo aplicabas a ti o a tus papás o a tus hermanos o a tu...
A todo el mundo que se dejaba.
A la gente a tu alrededor y empezabas de... Estás siendo patológico, ¿no? Entonces, es normal aprender algo y querer esparcirlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, ayudar a otros a darse cuenta tiene más que ver con serlo tú, ¿no? Si yo empiezo a trabajar en mí y a ser consciente y respetuosa y responsable conmigo, va a ser mucho más fácil que los otros también se den cuenta de ello, ¿no? Uh-huh. No tenemos que andar evangelizando a nadie, ¿no? Sino solo asumir lo que nos toca.
Totalmente. Y parte del respeto y parte de la responsabilidad es lo que te decíamos. Primero es, ¿me gusta o no me gusta cómo me tratan? Y segundo es ser responsable de cuando tú tratas a los demás, ¿no? Porque ese masajito que le haces a tu amiga o a tu amigo, no sabes si lo está pidiendo, ¿no?
Ese beso con abrazo.
Ajá, ese arrimón de camarón, ¿no?
Ese, es como el de, ay, ¿no dormiste bien? Chale, pues que me veo muy mal. ¿Estás enferma?
Ah, sí, esos comentarios bien bonitos, ya sabes, que llevan a que la persona crezca porque es tu intención, sí, claro, ¿no? No, lo digo porque la quiero y por eso. No, 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 no es verdad, ¿no? Yo ahí sí te invito, ¿no?, a que pues, pidas permiso para hacer comentarios.
Claro.
O sea, sí, a lo mejor pareciera, ¿no?, que estamos empezando a tener una cultura como más sensible. Y es importante que sea una cultura más sensible. Porque cada vez somos más, cada vez estamos en espacios más pequeños. Y no está padre que seamos una sociedad en donde nos valga madres la vida.
Es que seguimos culturalmente viviendo como si hubiéramos 100 habitantes en el país, donde nos tenemos que fijar unos en los otros para que no valgamos madre. Uh-huh. Ahorita ya no es necesario.
No, ya desarrollamos un hermoso sistema de salud, ¿no? De servicio de comida y ya no tienes que ir a matar animales para que... Exacto. No, ya podemos ser más civilizados, ¿no? Podemos empezar a evolucionar. Uh-huh. Y aunque no quiero, y eso sí, a lo mejor me meto en problemas con la ley, no me importa. Aunque no estoy de acuerdo con muchas nuevas tendencias de la nueva sociedad americana, europea, de respetar hasta la forma en cómo respiras, ¿no? Sí, creo que también tenemos que tener cierta tolerancia nosotros los seres humanos, ¿no? Y te lo digo desde el Museo de la Tolerancia.
Claro.
¿No? Sí es importante ser sensibles, es la diferencia.
Es lo que te decía de respecto al video del que hablábamos en un inicio, ¿no? Donde qué bien que exista y qué mal que tenga que existir, ¿no? Sí. O sea, puedo llegar a incluso estar de acuerdo contigo en, no sé si está un poco absurdo algunas cosas que hay que respetar, pero creo que nos tenemos que hacer hacia allá también un poco para encontrar un punto de equilibrio, ¿no?
Que no quita ser sensible. O sea, tú me conoces, yo sí busco en mi mayor cantidad de hablar ser sensible a incluir, a no sobajar, a, ya sabes. No significa que en algún momento me voy a equivocar y de pronto, no, ya sabes, señalado por lo único que dijiste que te equivocaste en justo eso.
Claro.
Ya es homofóbico, ya es ya es feminazi, ya es...
Transfóbico, homofóbico,
¿no? Y dices, me equivoqué en una sola cosa, o sea, soy sensible, sí. Soy muy sensible, tengo que tener un diálogo para entender... Pero de pronto irnos al otro extremo es lo mismo que el fascismo, ¿no?
Sí, de satanizar,
¿no?,
todo. Porque todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso de aprender sobre nosotros, sobre las teorías, sobre las formas, ¿no? Por supuesto que alguien trans va a tener muchísimas más herramientas para enseñarnos a ti y a mí sobre cómo se maneja la cultura trans y qué es respetuoso, qué es, cómo es la forma correcta de dirigirse a estas personas, qué palabras usar, qué palabras no usar. Y si no estamos abiertos a aprender, la vamos a cagar seguido.
Que entiendo que en nuestro país, esto es, y volvemos a Maslow, ¿no? Todavía hay personas que no están comiendo. Hay personas que no tienen casa, hay personas que están sufriendo frío. O sea, las quejas todavía en nuestro país y toda Latinoamérica todavía van a ser quejas bastante necesidades básicas, ¿no? Como para que nuestros hermosos políticos sin cerebro, ¿no?, empiecen con sus idioteces de, sí, ahora tenemos que decir la ley y les. Y dice, oye, ¿y si primero resolvemos que hay gente que está muriendo de hambre? Comida. Y si resolvemos que están matando casi a 10 mujeres por cada hora. Y si, antes de estar cambiando el lenguaje, ¿no te parecería como, ya sabes, en vez de adaptarnos a Estados Unidos, prioridad primero la nuestra, ¿no?, los seres humanos?
Claro.
Que ahí sí me gustaría, Lore, que les explicaras este proyecto que tú y yo tenemos, Talos. Dile a nuestra escucha qué es Talos y por qué va a servirle para seguir respetando, hacerse respetar y ser responsable.
Creo que Talos, retomando lo que hemos estado hablando el día de hoy, tiene todo que ver con cuestionar la cultura que traes, cuestionar el nivel de conciencia que traes, ¿no? Que aprendas a darte cuenta que lo que no funciona en tu vida... está en tu propia construcción de creencias y de emociones y de patrones y de cosa tóxica que has estado recibiendo desde que naciste hasta el momento, ¿no? Entonces, Talos es un programa, es un... ¿Cómo lo llamarías?
Un proyecto.
Es un proyecto en el que la gente entra y se descubre, ¿no? Se voltea a ver y se mira todas las manchitas que trae y todo el... el chapopote emocional interno que trae, uh-huh, y se libera de ello, ¿no? Con algunas herramientas bien padrísimas de lo que tú y yo hemos aprendido a lo largo de un chorro de años de experiencia. Y es un proyecto en el que es fuerte, emocionalmente es muy fuerte, pero también es sumamente liberador y sumamente transformador, ¿no? Te cambia la forma en la que te percibes y percibes el mundo y te relacionas con los demás.
Uh-huh. Y tal vez nada más va a aceptar a 10 personas.
Sí,
porque siendo que es un proyecto bastante fuerte. O sea, sí hicimos, la verdad es que Lorena y yo nos lucimos, porque estos ejercicios que vas a ver en Talos no existen en ninguna parte.
No.
Los creamos ella y yo.
Sí.
Es un año ya de preparación. Es un trabajo intenso. Solamente aceptamos a 10 personas porque queremos llevarte de la mano en tan solo, que son 2 semanas, ¿no?
Uh-huh.
En tan solo 8 días, son 2 semanas, pero 4 días cada semana, vas a tener un cambio espectacular. Y sí, entonces nada más aceptamos a 10.
Exacto. Es fuerte, ¿no? Entonces, mientras más personas, pues también tú y yo necesitamos cuidar nuestras energías.
Uh-huh.
Pero yo lo llamo un proceso terapéutico intensivo.
Exactamente.
Máximo.
Terapia intensiva.
Terapia intensiva. Entonces, pues, tenemos todavía algunos espacios libres. Yo estoy muy ansiosa, ya quiero empezar. Empezamos como en un mes, ¿no?
Uh-huh. Ya, no recuerdo ahorita la fecha.
21 o 22, más, ajá, o menos, de noviembre.
Uh-huh. Entonces, si estás interesada o estás interesado, te pido que por favor nos envíes un correo electrónico ahora mismo a tacosdesesosoficial@gmail.com. Y pues nos hagas el favor de dejarnos un comentario si aún no te has suscrito a este canal. En este momento ponle pausa y ponle suscribir a tu podcast en donde sea que nos estés escuchando, porque es importante que no te pierdas ninguno de los episodios.
Así es.
Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo, que te suscribas, y si estás interesada en realmente hacer un cambio en tu vida, espero tu correo electrónico.
Gracias también. Chao.